Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de jueves 10 de febrero, la velocidad con la que este 2022 avanza, pues va increciendo. Esperemos que todos estemos disfrutando cada día y nos encontremos muy, muy bien. Cuidándonos, ya sabemos, cuidándonos. El equipo que hace posible este programa ya se encuentra aquí, de buen ánimo, listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez se encuentra en el control operativo. En redes sociales, Antonio Villa, y en estos micrófonos, Verónica López García. Bienvenidos. Saludamos con mucho gusto a las regiones que se unen a nosotros. Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. En internet, también es posible seguirnos la pista en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de artes plásticas, artes visuales, hablaremos también del próximo aniversario de nuestra ciudad de Guadalajara. Sabemos que cada 14 de febrero, pues se cumple un año más de fundada esta ciudad y en esta ocasión vamos a conversar con la promotora cultural Patricia Ursúa, quien está además al frente del Museo de la Ciudad, y con Arabella González. Ella es editora, es arquitecto y es parte de las celebraciones del 480 aniversario de Guadalajara. Las tendremos aquí para conversar al respecto. Nos tienen invitaciones interesantes. También vamos a conversar con la creadora escénica Paola Vidal. Ella nos va a platicar del montaje Horda Tilcuate. Se trata de un performance inscrito en las artes circenses, en el teatro, que está por correr el telón en el Teatro Vivian Blumenthal. Quédese para dejarse contagiar por la magia del circo y el teatro. Y vamos a tener el gusto también de recibir aquí en nuestros micrófonos al maestro Héctor Navarro, arquitecto, pintor, artista. Nos hablará de su antología secreta, esta exposición que a partir del día de mañana se abre al público en el Museo de las Artes, en el MUSA. Quédese con nosotros para conversar con un destacado artista jalisciense que tendremos el lujo de poder acercarnos a su obra gracias al Museo de las Artes, al MUSA. Permanezca aquí en sintonía en la música. Vamos a disfrutar de algunas piezas de Andrés Calamaro. Y para seguir en el ámbito pictórico, bueno, pues nuestra colaboradora Talien Corona, en su sección Discursos Visuales, nos hablará de Gil Garea, quien tristemente hace algunos días perdió la vida, un destacado pintor que vale la pena recordar su trabajo, su trayectoria. Para eso, Talien Corona nos preparó una entrega especial. Así que, ¿qué les parece si empezamos con algo de música y después conversaremos con el maestro Héctor Navarro?
Sé que estoy en el medio de ningún lugar, que todavía tengo mucho que perder. Dividir ya no va a ser tan fácil, porque nacimos para correr. Muchos amigos que ya no están me recuerdan la fortuna de existir, porque para correr primero
Qué gusto tener aquí en nuestros micrófonos en enlace al maestro Héctor Navarro. Él nació en 1937 aquí en Guadalajara, es arquitecto, escultor y pintor, egresado de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él ha forjado una gran trayectoria iniciada artísticamente en 1961. Él ha expuesto su obra en lugares como Washington, París, Filadelfia, San Juan de Puerto Rico, Panamá, San Francisco y por supuesto aquí en la ciudad de Guadalajara. Su obra se encuentra en las colecciones del Gobierno del Estado de Jalisco, la Pan American Union, Washington, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Filadelfia, el de Arte Moderno para América Latina en la ciudad de Washington, el Museo José Luis Cueva y el Museo de Arte Contemporáneo en México. Qué gusto que se encuentre con nosotros. Bienvenido, maestro Héctor Navarro. ¿Cómo está?
Buen día. Mucho gusto.
Bueno, pues, la antología secreta. Háblenos un poco de qué es lo que vamos a encontrar y qué tan secreta ha sido esta colección de piezas, hablamos de 70, que podremos disfrutar en el Museo de las Artes.
Bueno, en general ahora la situación para los pintores es producir y guardar la obra para tener oportunidad de mostrarla, como se me ha dado ahora la oportunidad de mostrarlo. Siempre ha estado, pues no secreta, sino guardada. Pero ya estará a la vista.
Son piezas que empezó a trabajar en el tiempo, si hiciéramos una línea del tiempo, las piezas, digamos, más lejanas al presente, ¿de qué año proceden?
Pues son de 10 años, más o menos.
10 años atrás. ¿Qué vamos a encontrar? Hablando de técnica o de temáticas, ¿cuál ha sido la búsqueda o los hallazgos que usted va a presentar en esta muestra?
Pues la general, la temática siempre es saludable. Es abordar temas... temas de la naturaleza, temas de la sociedad, temas de la vida.
¿Y las técnicas, maestro?
La técnica en general es acrílicos mixtas y óleos.
¿Qué significa luego de este viaje vital que le ha llevado a muy diversas latitudes en donde se ha mostrado su obra, tener la oportunidad ahora de que se vea una muestra en su propia ciudad, en un museo tan legitimado como el de la Universidad de Guadalajara, y pues que además contempla una cantidad considerable de piezas suyas?
Pues es un suspiro para continuar viviendo. Significa estar siempre vigente.
Y está, usted sigue produciendo, sigue en su estudio trabajando.
completamente, a tiempo completo.
¿Qué son las cosas? Habla usted, dice, en tanto a las temáticas, pues hay asuntos que tienen que ver con la sociedad, con la naturaleza. Si pensamos en la sociedad y particularmente en el momento en el que nos encontramos en esta inesperada condición pandémica, ¿qué hay de esta realidad que compartimos que le interese hoy por hoy y que quiera trabajar o que esté desarrollando en su estudio?
Pues generalmente la vida es muy, muy difícil para todos, entonces hay que hacer cierta obra que dé alguna esperanza de pensar positivamente para la vida.
¿Es difícil ser positivo hoy por hoy o no?
Pues yo creo que es difícil para todos, dadas las circunstancias graves que están pasando.
¿Qué tan cerca está de las nuevas generaciones que están hoy trabajando? Usted es un universitario. ¿Y qué tantos puentes ha tendido con las jóvenes generaciones que ahora están también produciendo en la escultura, en la pintura, incluso en la arquitectura?
Bueno, yo creo que algo ha de haber quedado en 30 años que di clases en la universidad. Siempre traté de enseñar, no precisamente la técnica, sino una actitud de responsabilidad para el mismo trabajo.
Muchas veces se habla de que nuestros museos aquí en la ciudad de Guadalajara es mucho más fácil ver el trabajo de creadores de otras latitudes que de nuestra propia ciudad, de nuestro estado. ¿Cómo ve usted justamente la posibilidad de que un artista de su trayectoria y que también procede de Jalisco pueda estar en un recinto como el MUSA?
Bueno, no es un trabajo o una respuesta de un año, es un trabajo, una responsabilidad de participar visualmente en exposiciones durante 60 años.
Uh-huh. Y es...
No sé si, sí, pues sí, si responde a lo que me,
sí, claro,
me pregunta.
Bueno, pues, ¿por qué no nos invita a ser parte justamente de esta antología secreta que abre las puertas para todos?
Sí, sí, sí. Ahí estaré esperando que puedan ser benévolos con sus ojos de mi trabajo.
Pues muchas gracias por esta conversación, maestro Héctor Navarro. La invitación es que a partir de mañana 11 de febrero se abren las puertas al público para disfrutar de la antología secreta del maestro Héctor Navarro. Encontraremos pues dibujos, óleos, técnicas mixtas que forman esta antología que, como ya nos compartía el maestro, pues ha sumado en el transcurso de su vida profesional. Mucho éxito y gracias por estar con nosotros, maestro Héctor.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos.
Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a Talien Corona hablar de el ya extrañado Gil Garea?
Discursos visuales. Lecturas de la mirada por Talien Corona.
De entre la niebla emergen las composiciones que son el resultado de un proceso de creación complejo por la búsqueda y por la experimentación. En apariencia son obras simples con muy pocos elementos, si acaso con una variedad de la misma especie. Plantas, flores, organismos y seres vivos, figuras irregulares y de corte geométrico. Pintura conceptual, si cabe el término, es lo que podemos apreciar en la producción de Gildardo González Garea, el querido Gil Garea que partió de este mundo hace poco más de una semana y a quien dedico estas líneas a manera de un breve homenaje a su legado artístico. Sus cuadros parecen inspirados en las sombras, esas proyecciones en escala de grises transparentes y oscuras, plásticas por su capacidad de estirarse, dilatarse, deformarse sin límites en cualquier metáfora de aquella entidad sólida que les da origen. Con esas mismas cualidades el artista extrae de los fondos de infinitos matices, líneas y figuras a veces difusas, a veces densas, siempre resultado de la abstracción de sus ideas. Sus obras surgen de universos borrascosos y se presentan, a pesar muchas veces de la espesura, viscosidad y dureza de los materiales que emplean las técnicas mixtas, como finas creaciones de indiscutible originalidad, aun cuando es minimalista la conjunción de pigmentos y texturas en las pinturas. Su lenguaje es parco, pero no así el discurso visual de su trabajo, que despliega elocuencia por la capacidad que tiene para despertar la sensibilidad del espectador. Gil Garea es una especie de mago, un ilusionista de la plástica capaz de materializar belleza en las más efímeras y breves pinceladas. Tiene el poder de aparecer objetos, formas y seres fantasmagóricos con el singular manejo del color que muy pocos artistas pueden lograr por la mesura cromática tan singular. Su paleta presenta una gama de tonalidades sepias, azulinas, violáceas, encarnadas, nunca puras, las más de las veces diluidas en un espectro cromático alterno. No es fácil transmitir los valores de una producción que ha circulado escasamente en el contexto de Guadalajara, porque el artista radicó en la ciudad de Colima buena parte de su vida y, por lo tanto, su huella en la memoria del público puede ser equívoca o incluso inexistente. De ahí que estas palabras también buscan despertar la curiosidad de nuestra amable audiencia para que el legado artístico de Garea no caiga en el olvido y sea objeto de una muerte simbólica, más radical e irreversible que el recuerdo perenne de una persona tan apreciada como Gil. Para Polifónica, Talia en Corona.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante. Donde la suerte lo lleva, perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años.
Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mi sangre y el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos completamente en vivo y me da mucho gusto recibir en cabina a Paola Vidal. Ella es coreógrafa, es artista escénica y pues ahora llega con la buena noticia de Horda Tilcuate, que es un montaje que viaja entre el teatro y el circo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar en tu espacio, Verónica. Feliz de presentarles esta corta temporada en el Teatro Vivian Blumenthal. Y pues lista para platicarles lo que deseen escuchar.
Oye, en principio, pues el origen de este relato que estrenaron el año pasado, Horda Tilcuate, platícanos, eres además la autora y la directora de esta pieza. Háblanos un poco de cómo surge, tú que te habías desempeñado más en el ámbito dancístico, ¿en qué momento llegas justamente a la creación de una dramaturgia y de un espectáculo que se inscribe más en el teatro?
Pues se da cuando me doy cuenta la necesidad de materializarlo en la palabra. Uh-huh. Y empiezo a escribir esta obra y la que la antecede, que es Resománica. Entonces creo que de ahí doy un paso hacia otra teatralidad. Uh-huh. Es una obra que trata sobre un circo y un circo ambulante, uh-huh. un circo con muchos tinos y desatinos, que es liderado por un extravagante mago que va a luchar para no perder ese que es su poder. Y bueno, el circo es algo que ha estado presente en mi familia, asistía con mis abuelos al circo, tiene que ver mucho con mi abuelo y con mi tío bisabuelo esta obra. Está el circo por parte de mi abuelo y el tren, porque él era un aficionado a los trenes, al sonido de los trenes, y a mi tío bisabuelo que era como un mago que relataba cuentos, un mago que era misterioso su personalidad, entonces de ahí viene forjándose esta horda.
Bueno, y en esta memoria familiar, en donde inscribes este pulso para la creación, la presencia de los trenes, su importancia, su vinculación con tus ancestros. Bueno, pues platícanos un poco de cómo tejiste esto ya con otros cómplices, con actores de circo, con cómo fue manifestándose la historia.
¿Cómo fue? Bueno, estaba ya materializada en la palabra y ahora era momento de llevarla a la materia viva platiqué con Lili Rojas, que es la productora. Establecimos fechas muy emocionadas en 2020, en febrero de 2020. No vislumbramos la situación de salud que se venía. Entonces resguardamos la pieza y en octubre de 2020 empezamos a preproducirla para arrancar en febrero de 2021 con la convocatoria Artistas Circenses, invitación a Mario Montaño, que es nuestro actor, uh-huh. a bailarinas. Y entonces lo interesante es que los actores están haciendo malabares, los artistas circenses están actuando, las bailarinas están haciendo acrobacias. Entonces está padrísima el encuentro de todos estos lenguajes en la Horda.
Una Horda que está formada por ¿cuántos artistas?
Son 4 a 5 artistas, todo depende.
Ah, ¿nos puedes decir quiénes son? Háblanos del equipo, a quiénes veremos en escena.
Está Mario Montaño, Gerardo Martínez Pulga, que es un artista circense, Cristina Márquez, Claudia Quiñones, ella es bailarina, junto con Camila Chávez. En el equipo está también la música de Suplex Studio, la producción de Lili Rojas, el arte escenográfico y de utilería de Jorge Vite, las ilustraciones circenses de Jesús Galindo, que también es actor, Pepe Galindo, que es un magnífico pintor también. ¿Quién más? Que no se me escape. El vestuario de Mireya Contreras. Somos un equipo muy grande. Juan Levide en lo que es todo prensa. Entonces, uh-huh, estamos pues ahí moviéndonos. La Horda es muy grande.
Bueno, pues esta Horda llega al Teatro Vivian Blumenthal este sábado.
Este sábado
arranca, ¿a qué hora?
A las 8 de la noche.
Asumo que es para público familiar. ¿Niños a partir de qué edades lo recomiendas?
Desde los 4. Ajá. Desde los 4 años en adelante y para todos, hasta los 103 años como mi abuela.
Eso. Es lo bueno de estos proyectos, que son para un público familiar. A veces decimos, bueno, es para público infantil. Bueno, si van los niños, no han de llegar solos. Y les aseguro, tratándose del circo, que hay esta universalidad, ¿no? De lenguaje, de poder participar sin que medie las generaciones, ¿no? A la que se pertenece. Bueno, pues invítanos justamente a ser parte. ¿Cuántos días estarán? ¿Cuántas fechas tienen ahí en el Blumenthal?
Estaremos los sábados 12, 19 y 26 de febrero en el Teatro Vivian Blumenthal, de mis favoritos, a las 8 de la noche, y los invito a que descubran esta misteriosa aventura.
Bueno, ¿y de qué va? Cuéntanos un poquito justamente de la historia.
Pues es un circo que llega en su extraordinario tren. Está lleno de artilugios y secretos que van a ser develados en esta, cuando la Horda llega a esta estación. Y te das cuenta que el líder de este clan es capaz de todo con tal de mantener ese su poder, de mantener sometido al clan, pero el trabajo en equipo y el valor de la libertad, esperemos que triunfe.
Bueno, veremos qué pasa ahí con esta lucha de fuerzas en Horda Tilcuate, dirigido, escrito por Paola Vidal, y que tiene esta temporada de sábados, 3 sábados, en el Teatro Vivian Blumenthal. Los boletos, las entradas, ¿dónde se consiguen?
Se consiguen en boletia.com. No va a haber taquilla por los protocolos de salud. Va a haber personas que apoyen del equipo para la venta de boletos. Por ejemplo, adultos mayores a veces que no manejan la internet, pero está en boletia.com. Y precios para toda la familia también.
Eso. Pues muchas gracias, Paola, por estar con nosotros y hacernos esta invitación al teatro, que ya lo han escuchado ustedes aquí en Polifónica, pues está calentando motores, empiezan a correrse los teleones en los distintos foros, en las institucionales e independientes. Eso siempre va a ser una buena noticia, sobre todo del paréntesis obligado de estas intermitencias que hemos vivido por la cuestión sanitaria. Todo el éxito para ti y para la Horda.
Muchísimas gracias.
Bueno, nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta muy pronto aquí en Polifónica.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Quiero, pero te llevaste. al cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero. Pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero.
Continuamos aquí en Polifónica. Esto fue Te Quiero Igual con Andrés Calamaro y ya se encuentran con nosotros en enlace Patricia Ursúa, promotora cultural y además ella es directora del Museo de nuestra ciudad. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco infinitamente y muchos saludos a todo tu público radioyente.
Bueno, pues también está con nosotros Arabella González. Ella es arquitecto, es investigadora, es editora. Bienvenida. ¿Cómo estás, Arabella?
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues traen buenas noticias. En principio, Patricia Ursúa, cuéntanos un poco de lo que va a implicar dentro del ámbito cultural en la Dirección de Cultura de nuestro municipio de Guadalajara, la celebración del 480 aniversario de la Fundación de Guadalajara.
Pues sí, cumplimos el próximo lunes 14 los 480 años de fundada nuestra Guadalajara, después de muchos andares, ires y venires. En Nochistlán, el primer intento, 1532, 1533 Tonalá, 1535 en Tlacotán, y finalmente se instalan en el Valle de Atemajac en 1542. A partir de entonces, ya se funda la ciudad de Guadalajara. Y lo interesante es que aplica la misma traza que, bueno, los arquitectos lo dirán, no yo, pero es la traza a cordel, que es la línea recta para hacer esa cuadrícula que se utilizaba para las diferentes organizaciones urbanas de las diferentes ciudades. Dicen los historiadores que en Guadalajara era para que el viento que sopla de oriente a poniente y de norte a sur era para alejar los males que acosaban la ciudad. Desde entonces tenían males y los seguimos teniendo, enfermedades me refiero. Uh-huh. Tanto la ciudad de Guadalajara, que cumple 480 años de fundada, como el Museo de la Ciudad, que se fundó, se inauguró en 1992, en el 450 aniversario de la ciudad entonces, se inaugura esta ciudad bajo la dirección de Javier Torres Ladrón de Guevara. Y la ciudad, el museo cuenta, obviamente, la historia de la ciudad hasta mediados del siglo XX. Hasta ahí llegó la historia de la ciudad. Habrá varias festejos, varias actividades de la ciudad que coordina cultura, la Dirección de Cultura, al mando de Gerardo Asensio. Y en el Museo de la Ciudad tendremos tendremos dos actividades. Una de ellas es el conversatorio que tendremos sobre la historia de la Guadalajara construida, bajo la moderación, la que nos participa Arabella como moderadora. Y bueno, ahorita te platicamos sobre esa parte. Lo que sí quisiera mencionar es que el Museo de la Ciudad es un espacio que queremos recuperar como un espacio digno para la ciudad y para el ciudadano. Antes de hacer las grandes exposiciones que visten mucho a los directores y que nos dan credibilidad entre la comunidad cultural, las actividades que llevamos a cabo en los diferentes espacios museísticos, antes que nada lo que pretendo trabajar junto con la Dirección de Cultura y el apoyo de otras instancias del propio gobierno municipal es recuperar el espacio para que sea un espacio digno. Hay mucho que hacer en cuanto a la recuperación del espacio, hay mucho que trabajar en el edificio, y yo creo que antes de seguir adelante con los grandes proyectos, tenemos que recuperar este edificio del siglo XVI, que antes fue convento de las religiosas capuchinas, y pues para mí es muy importante recuperar esa casa de todos los pues a través del tiempo ha sufrido ese espacio, y yo creo que es tiempo de hacerle caso a la infraestructura del edificio. Uh-huh. Y que llegue a ser un espacio digno para la ciudad.
Ese tipo de recuperación del que hablas implica cuestiones solamente de mantenimiento. ¿Y cuál es el plan, Patti, para ello?
El plan, y también ha sido comentado varias ocasiones por el presidente municipal, Pablo Lemus, de recuperar este espacio como un museo digno, intervenir varios factores que hacen mucha mella en el edificio, como es polilla, como es termita, como son humedades, filtraciones de agua, lo que siempre invade a todos los edificios y casas aún modernas, que es el salitre. Tenemos impermeabilizar azoteas, son acciones para poder tener inclusive el aire acondicionado, que en un momento se dio, pero no se dio mantenimiento por falta de presupuesto, por X circunstancias, no quiero juzgar, simplemente recuperar ese museo como en algún momento lo fue. Son varias acciones que son, no es de construir más, sino de arreglar lo que ya está, uh-huh, está construido.
Y eso, digamos, ustedes arrancaron la administración el año pasado. Estamos pensando que sea en corto, al mediano plazo. ¿En cuánto tiempo podremos tener ese edificio, digamos, en recuperado?
Esperemos que sea en corto y mediano tiempo. Vamos a hacer estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, con el apoyo de ellos, y se hizo un levantamiento minucioso de todo el edificio. Y todos esos puntos todos esos temas se van a reparar. Son temas que algunos toman más tiempo que otros. Todavía no me han dado el cronograma de trabajo, nada más que sé que vamos a iniciar lo más pronto posible, si es posible antes de Semana Santa y Pascua.
Bueno, pues esperemos justamente que muy pronto el edificio recupere pues toda su dignidad y la posibilidad de, ahora sí, digamos, impulsar con mayor empeño otras actividades que convoquen a la población. Arabella, platícanos de este conversatorio. El lunes es justamente 14 de febrero, el día exacto en que se celebra el 480 aniversario de Guadalajara. Háblanos justamente de esta historia construida de nuestra ciudad.
Bueno, pues justamente en el aniversario, Patricia nos invitó a varios arquitectos e historiadores a formar esos eslabones, concatenar todos los eslabones de nuestra historia construida desde su fundación hasta las últimas décadas. Y para ello, bueno, a mí me invitó de moderadora, pero quiero contarles que vienen especialistas de cada uno de esos eslabones para podernos contar cada etapa de la historia construida de nuestra ciudad para celebrar este lunes el aniversario de la ciudad. Les voy a platicar brevemente quién estará. Está el maestro Venancio Ordoño, que él nos hablará desde la fundación de la ciudad hasta el siglo XVIII. Él es un arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde también dirigió el programa de estudios de posgrado. Una vez que termina en el siglo XVIII, entra a platicarnos del siglo XIX el doctor arquitecto Luis Ignacio Gómez Arriola, que él nos va a hablar de la ciudad neoclásica de Guadalajara. Él va a abarcar todo el siglo XIX. ¿Quién es él? Bueno, él es arquitecto, doctor en arquitectura, perito del INAH y, bueno, se ha especializado mucho en llevar ciudades a que logren una declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Y ha dirigido innumerables investigaciones. Una vez que termine con el siglo XIX, empezamos lo que llamamos nuestro glorioso siglo XX, porque realmente en Guadalajara han pasado muchas cosas. En el siglo XX pasaron más cosas que en los 400 años anteriores, casi. Pero para darnos una semblanza de cómo fue esta evolución de Guadalajara, se invitó a la doctora Beatriz Núñez Miranda, que ya es maestra de estudios de la región por el Colegio de Jalisco, pero también es doctora en ciencias sociales por el CIESAS, y miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigación, y ella se ha enfocado, sus investigaciones van en torno a la evolución urbana de la ciudad. Ella nos hablará de la evolución urbana, las primeras décadas de Guadalajara en el siglo XX, cómo fue su crecimiento y cómo se fue transformando la ciudad. Una vez que tenemos este panorama urbano, entraremos ya a más detalle, porque el siglo XX, como mencioné, como es fascinante, se dividió con dos especialistas. Uh-huh. Primero, los primeros 50 años, estará la doctora Estrellita García, que nos hablará de los primeros constructores de la modernidad en Guadalajara. Hablará de 1898 hasta 1947. Ahora les digo por qué hasta el 47. ¿Quién es Estrellita? Bueno, pues Estrellita es una arquitecta de Camagüey, pero asentada aquí en Guadalajara desde hace muchos años. Ella es maestra de ciencias de la arquitectura, con orientación en conservación del patrimonio, y es doctora en ciencias sociales por el Colegio de Jalisco y es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y en una reciente publicación que acaba de hacer hace 6 meses, ha descubierto a algunos grandes constructores de Guadalajara que no son los reconocidos de toda la vida, sino en base a buscar en los archivos se ha dado cuenta de constructores que han permanecido un poco en el anonimato y que han hecho, por ejemplo, algunas de las principales colonias de nuestra ciudad. Nos hablará de ello, de estos primeros constructores de la modernidad en Guadalajara. ella va a abarcar hasta 1947. ¿Por qué? Porque en 1948 se funda la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y ahí entra otra especialista, que es la doctora Claudia Rueda Velázquez, y ella nos hablará de la modernidad y sus aportaciones a la arquitectura construida en Guadalajara, porque fue un punto muy importante para la historia de Guadalajara, la creación de esta Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara en 1948, la que fundó Ignacio Díaz Morales. Y entonces, a partir de ahí, surgieron muchos arquitectos y construyeron mucha de la mejor arquitectura que se ha hecho. Entonces, la doctora Claudia nos hablará de ello hasta la década de 70. ¿Quién es Claudia? Claudia es doctora en arquitectura, tiene un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre la teoría y práctica del proyecto arquitectónico moderno. También es miembro del SNI y ella abarcará de este periodo prácticamente hasta los 70s, porque ciertamente de donde menos información tenemos es de las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Como que la arquitectura necesita haber pasado su tiempo para verla con distancia, contrastarla y poder hablar de ella, y tenemos poca información de las últimas décadas de la arquitectura. Pero entonces, invitamos, me estoy uniendo, me dio mucho gusto saber que Pati invitaba al maestro arquitecto Sergio Ortiz Jiménez, porque él nos hablará precisamente de esto, que hay muy poco construido y que, pues, podría ser subjetivo, pero creemos que Sergio Ortiz va a hacer un extraordinario papel tratando de diagnosticar qué es lo que ha pasado en las últimas décadas de la arquitectura en Guadalajara, ¿no? ¿Qué ha pasado de los 80s para acá? Entonces, él nos hablará de estos temas y, bueno, están todos invitados a escucharlos el próximo lunes en el aniversario de la ciudad para poder tener esta semblanza de lo que ha sido nuestra evolución arquitectónica aquí.
Oye, pues suena muy bien y también suena pues una jornada intensa y con nada más en la línea del tiempo, pues es enorme, igual que la lista e importancia de los invitados. Arabella, la cita es directamente en el museo, hay la posibilidad de que sea presencial, tengo entendido que también se va a transmitir, platícanos de ello.
Sí, la cita es en el Museo de la Ciudad a las 7 de la tarde, el lunes 14, y también se va a transmitir vía Facebook Live del Museo de la Ciudad de Guadalajara, para los que no puedan asistir.
Así lo encontramos, Museo de la Ciudad.
Museo de la Ciudad de Guadalajara.
Perfecto. Bueno, pues algo más. A ti como arquitecta, Arabella, me gustaría rápidamente que avistaras así en el futuro inmediato, hacia dónde se está moviendo cuando, digamos, por lo menos lo que avistamos en la superficie es una sobreexplotación inmobiliaria en nuestra ciudad, en la serie de municipios que la conforman. ¿Qué avistas en el futuro inmediato respecto a la Guadalajara que se sigue construyendo, que se sigue erigiendo?
Mira, como todas las ciudades, tienen mucha presión inmobiliaria, pero yo estoy muy positiva en el sentido de que hay arquitectos y sobre todo unos muy jóvenes que están haciendo gran arquitectura y sobre todo muy sensibles en el tema de patrimonio, por ejemplo. Yo creo que esto tiene que ver, a diferencia de otras ciudades, que en Guadalajara, a diferencia de muchas ciudades de la República Mexicana, tuvimos una ley de patrimonio en el 93, que decía que, bueno, en la clasificación del patrimonio había cosas que valían la pena, sobre todo el siglo XX, que creo que es nuestro periodo de más esplendor, donde ha sido muy prolífico en corrientes arquitectónicas y arquitectos y obras. Y entonces he visto que arquitectos, sobre todo despachos jóvenes, están haciendo muy buenos trabajos de intervención, respetuosos uh-huh. del patrimonio, sin necesidad a veces. Hay veces que hasta se ha dado el caso de varios conocidos, un famoso caso aquí en Chapalita de una persona que quiso demoler la casa, bueno, conocida por todos, la de los perros, uh-huh. lo de los trineos, recordarán, y hubo incluso despachos que dijeron, no, nosotros la vamos a conservar y además te vamos a hacer los requerimientos del cliente, ¿no? Esa sensibilidad en materia de patrimonio es algo que a mí me mantiene muy positiva, porque recientemente en la Secretaría de Cultura me invitaron a moderar unas mesas de intervención del patrimonio y me sorprendí la cantidad de casos que hay de intervención en el centro muy buenos. Que de todos modos hay presión inmobiliaria, sí, sí la hay, y yo creo que he visto casos donde se puede conciliar la evolución y el desarrollo de la ciudad sin sacrificar las huellas de nuestro pasado. Y por eso soy positiva. De todos modos, hay los casos de gente que sí, hay inversionistas que vienen y quieren demoler y quieren hacer sus torres y quieren sin límite de alturas y hay de todo. Y luego hay unos muy sensibles, también propietarios de fincas, a veces buscan arquitectos que sean sensibles en el patrimonio. Eso me parece increíble, ¿no? Que ya no tenga que ser el gobierno que diga no puedes, sino que surja de parte de los mismos propietarios o de los arquitectos esa sensibilidad de conciliar el pasado y la nueva arquitectura, que desde luego en esta época, en el 2022, tenemos que hacer arquitectura conforme al 2022 y hay que adaptarnos a los, pues, a las actividades contemporáneas y a las necesidades, que es todo lo que se necesite para seguir evolucionando. No están peleados un tema con el otro. Entonces, pero soy positiva, creo que hay se está haciendo buena arquitectura. Ahora hay de todo, pero hay sensibilidad y eso es lo importante. Y sobre todo diálogo entre las partes, una alta sensibilidad entre la gente. ¿No han visto las páginas de Facebook de muchos grupos de gente que adora la historia de Guadalajara?
Sí, a veces. Yo la sigo.
Yo también, y somos miles. Y ahí es donde te das cuenta que no es que sea lo que diga la ley, sino es que es una sociedad muy sensible.
¿Y por parte de las instituciones ves esa sensibilidad?
Sí, lo que pasa es que ellos son los que están en la primera línea de frente y a ellos sí les toca muchas veces chocar con casos. Hay veces que son inversionistas de fuera de Guadalajara, uh-huh. Y claro, ellos vienen con otros parámetros. Hace no mucho vimos el caso de un inversionista que viene de la Ciudad de México y dice, ¿cómo? Esas fincas no valen la pena, hay que demolerlas. Pero para nosotros, los tapatíos, esos forman parte de nuestra familia. Nuestra familia construida para nosotros tiene valor. Y a veces vienen con otros parámetros de otras ciudades y quieren optimizar centímetros cuadrados de su terreno y demoler todo lo que hay. Uh-huh. Y entonces estos funcionarios son sensibles, claro que sí, pero como les toca estar en la primera línea de frente de la discusión y decirles que no a los inversionistas que siempre van a buscar el máximo provecho de su inversión, pues pobres, la verdad, a los funcionarios son los que les toca estas peleas, ¿no? Pero creo que sí, claro que sí son sensibles, nada más que también pues van a estar desgastados, ¿no? Pero sí.
Ya escuchamos al oírte ahora, Arabella, al escuchar a Patti, la pertinencia y lo oportuno que resulta esta cita. La invitación es lunes 14 de febrero, celebremos el 480 aniversario de nuestra ciudad en este diálogo entre especialistas que hablarán de cosas muy relevantes sobre el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias, Patti, mucho éxito.
Muchas gracias, Vero. Al contrario, gracias a ti.
Un gusto, Arabella. Mucho éxito.
Mucho gusto. Gracias.
Nosotros agradecemos su presencia. Le recordamos de lunes a viernes, 9 en punto, Polifónica. Que arranque el fin de semana. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo jueves.
Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera todo bien, porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas hay días para quedarse a mirar. Hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren, también hay un deseo que pido siempre que pasa un tren,
siempre que pasa un tren.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.